COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Herrera en COPE Ferrol. Soy Ada Romero, comenzamos. Las enfermedades neurodegenerativas van en aumento en nuestro país y en el mundo, también en Galicia. Una de las causas es el envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida. El Alzheimer afecta entre un 3 y un 4% de la población entre los 75 y los 79 años, unas cifras que aumentan hasta el 34% en mayores de 85. Estamos hablando de 900.000 personas aproximadamente en nuestro país y Galicia, además, es la tercera comunidad más afectada. Se trata además de una de las enfermedades que más preocupa a la población a poca distancia del cáncer. Un diagnóstico cada vez más frecuente y más precoz impacta emocionalmente en el paciente, pero sobre todo en la familia, que tiene que reestructurar su vida entera para cuidar a una persona que será dependiente durante muchos años. Además, se estima que el coste anual del cuidado por persona es de 30.000 euros. José Otero, es gerente y vicepresidente de AFAL Ferrolterra, asegura que las ayudas públicas todavía en el momento actual son insuficientes.
Lamentablemente, las ayudas no son suficientes, ¿no? Si la dependencia tiene un sistema de cálculos de la cuantía de ayudas en caso de libranzas vinculadas a la adquisición de un servicio, para las plazas públicas, en la cual, dependiendo de la capacidad económica de la persona, pues la ayuda va a ser más cuantiosa o menos cuantiosa, ¿no? Aún así es insuficiente. Según datos estadísticos, el coste medio anual para una familia de atender a un dependiente con demencia es en torno a 30.000 euros.
Esa ley de dependencia, además, tarda en llegar a las familias aproximadamente un año. ¿Qué hacen, mientras tanto, hasta la fecha? ¿Qué hace una familia vulnerable?
Lamentablemente, está tardando mucho. Tenemos noticias de casos que incluso se prorrogan hasta un año, año y medio. También es cierto que los últimos expedientes que hemos recibido, reciben las familias y nos lo notifican, pues ya han unificado algún trámite, por ejemplo, la resolución de reconocimiento de grado y la aprobación del PIA, que es el plan que le reconoce la ayuda efectiva a la familia, pues ya lo están haciendo en un único acto administrativo, lo cual esperamos que pueda reducir estos plazos.
El Día Mundial del Alzheimer se celebra este sábado. En Ferrol lo harán con una andaina que partirá de la Casa del Mar de Ferrol, sede del Centro Público que gestiona AFAL, a las 11:30 de la mañana. Las estadísticas afirman que el Alzheimer y las demencias son el principal problema de salud de la gente mayor. También dicen que todavía persiste, además, la incomodidad de hablar de esta enfermedad. Por eso, agradecemos a Salomé y María, hijas de una madre diagnosticada con Alzheimer, que se hayan acercado hoy a nuestros estudios. Las escucharemos en los próximos minutos. Os adelanto que agradecen los servicios que AFAL presta, tanto a nivel público como privado. Los pacientes con demencia necesitan atención las 24 horas del día.
Empezamos a informarnos y nos enteramos de la asociación AFAL. Esto fue lo mejor que nos pudo pasar, porque a raíz de eso entendimos muchas más cosas y nos sirvió para tener un punto de referencia y también para que ella estuviera atendida por lo menos 8 horas al día. Nosotros, gracias a Dios, sí que tenemos recursos, entonces tiene una persona en casa. Costó entrar en ese momento de tener una persona en casa, pero una vez que está, ahora lo llevaba muy bien.
Ese será uno de los principales temas de Herrera en COPE Ferrol. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues ya que ha comenzado a producir esa planta de omega 3 en Asomozas, un proyecto que se gestó hace más de 15 años, que ha cambiado, bueno, pues de capital varias veces, y hoy hablaremos de los beneficios de los productos de este omega 3. Cuando la planta esté en pleno rendimiento, serán 10.000 toneladas de aceites enriquecidos con omega 3 destinados a diferentes sectores, hoy lo explicaré, y exportados a países como Estados Unidos o Asia. Hoy hablaremos con Francisco Alcaín, director industrial de esta empresa, del grupo Natac, que contará con un total de 35 trabajadores en esta planta de Asomozas. Multitud de cambios de propietario, accionariado y, finalmente, una realidad. También nos acercaremos a Narón para testear la actualidad municipal con el portavoz municipal del grupo en la oposición, del Partido Popular. Y en la sección La Radio en Verde hablaremos de unas ayudas pioneras que promueve el Concello de San Sadurniño para cultivar de manera profesional dos variedades olvidadas de manzanas, en este caso, lo que se puede convertir en una oportunidad económica para pequeños productores. Y es que los consumidores consumidores cada vez más demandamos productos del campo de proximidad. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues varias cosas, porque te cuento que el concejal de fiestas va a presentar en unos minutos un nuevo espectáculo, Camiño Máxico, no Pico Sacro. Y a las 8 de la tarde el alcalde de Ferrol asistirá también al cuarto encuentro con APECO en beneficio de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. También se ha celebrado una junta de gobierno local extraordinaria. Recordamos que los trabajadores de la empresa Meitours, una compañía del grupo Alsa que se encarga del transporte urbano en Ferrol, Narón y Neda, continúan en huelga indefinida desde hace más de dos meses, desde el 15 de julio. Reclaman que se les aplique ese convenio provincial, mejoras laborales y salariales. A principios de la semana pasada, la Junta decretó el aumento de los servicios mínimos y con ello la activación de muchos viajes. El delegado de los trabajadores, Luis Taboada, afirma que la imposición de estos servicios mínimos decretados por la Junta han supuesto un incremento de un 300% y que esto deja a estos conductores sin su derecho prácticamente a manifestarse. Y ayer el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, hizo entrega en Cabanas de los diplomas de las categorías de oro y de plata que anualmente otorga la Junta de Galicia en el marco de la Red Gallega de Playas sin Humo. Este año un total de 45 concellos alcanzaron esta categoría de oro por tener sus arenales libres de humo. Una iniciativa pionera creada por la Xunta en el año 2016 que cuenta actualmente con 242 playas adheridas de 82 ayuntamientos. Y nos vamos ahora también a conocer más informaciones y muy útiles además en esta jornada, la del tiempo y la del tráfico. Comenzamos por la primera. Hoy tenemos nuestra página web un poco lenta, pero hemos colgado una galería en la que pues se pueden ver los efectos de las mareas vivas que han inundado diferentes puntos de nuestras comarcas, entre ellos el paseo de Pontedeume y también esa luna y ese sol teñido de rojo por el efecto del humo de los incendios de Portugal. El humo que está en el ambiente lo podemos ver a estas horas. La temperatura es de 19 grados. Los detalles de lo que va a suceder en las próximas horas nos lo cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe Galicia irá perdendo progresivamente a influencia das altas presións. Unha situación que en Ferrol trae unha mañá de ceos pouco nubrados. Irán aumentando as nubes ao comezo da tarde. As temperaturas hoxe ainda así terán poucos cambios. As máximas poden acabar os 26 grados. Un vento que sopra frouxo de componente leste terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En cuanto al tráfico, mucho cuidado hoy por la tarde en Ferrol, porque debido a las obras de reparación del vial en el túnel de la Plaza de España, este permanecerá cerrado al tráfico desde las 4 de la tarde de hoy hasta las 8, desde la avenida Dorrey hasta la avenida de Vigo, en ambos sentidos de circulación. Es necesario cortar el tráfico y la policía local recomienda varios itinerarios. Para los conductores que circulen por la avenida de Vigo hacia Canido, se recomienda el desvío por la calle Carballo Calero para llegar a la avenida de Compostela, por el túnel con salida a la biblioteca de la Plaza de España, continuando por la calle Cardosas Virgen de la Cabeza para llegar a la carretera de Catabois, a la altura del cuartel de la Guardia Civil. Y también te cuento que en las carreteras una mujer resultó herida sobre las 10:30 de esta mañana tras sufrir una salida de carretera. El vehículo que conducía a la altura de la salida 36 de la autopista AP9 en San Juan, en Ferrol. Hasta el punto acudieron profesionales de urgencias sanitarias para auxiliar a esta mujer. Y en sucesos, un hombre aprovechó un despiste de la propietaria, de un local de hostelería ubicado en la intersección de las calles María y Tierra, en Ferrol, para acceder al interior de la barra, hurgar en su bolso y apoderarse del dinero que tenía en el mismo, aproximadamente unos 100 euros. El hurto se produjo pasadas las 9 de la noche de ayer. ¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Kobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Kobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río do Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Pánico a encontrarme a alguien y tenerme.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
No se me ocurre que
decir al olvido todo cuanto he aprendido.
Hace 20 años aproximadamente nació AFAL. Es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de aquí, de Ferrol. ¿Para qué? Bueno, pues para dar respuesta y buscar apoyos para todas esas familias cuyo diagnóstico de esta enfermedad supone un importante varapalo y un parón, una reestructuración, ¿no?, de su día a día, de sus rutinas. Mantener las capacidades mentales el máximo tiempo posible, mejorar la calidad de vida de estas personas es uno de los objetivos que se marca esta asociación. El Día Mundial se conmemora este sábado aquí en Ferrol con diferentes actividades, y vamos a hablar también de una historia personal y de cómo eso familiares, bueno, pues van asumiendo y necesitan de todos estos apoyos y servicios para poder llevar a cabo su día a día. Hoy nos acompaña José Otero, es gerente y vicepresidente de AFAL, y también las hermanas Salomé y María González, bueno, pues cuya madre hace 2 años aproximadamente que fue diagnosticada con Alzheimer. Bienvenidos a los tres y gracias por estar aquí.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, José, cuéntame un poquito cómo ha evolucionado también AFAL a lo largo de estos años y cómo ha evolucionado un poquito las terapias o las investigaciones sobre una enfermedad de la que, curiosamente, todavía poco se sabe sobre los orígenes.
Pues efectivamente, Ada. Antes de todo, también agradecerte que nos des voz en tu programa. Y contarte que bueno, pues que cuando se constituyó AFAL ya en el año 97, pues poco se sabía de esta enfermedad y no había recursos para ofrecer a las familias, ¿no? El primer hito relevante en la historia de AFAL fue en el 2007, la apertura del centro de día que tenemos de propio de la asociación en la calle Río Castro. Y en el 2010, pues ya se abrió también el centro de día de la Red Pública de Alzheimer en la Casa del Mar, ¿no? Entonces, de esto, digamos que marcó un antes y un después, porque de repente en la comarca teníamos centros especializados en donde poder tratar a todas las personas con Alzheimer y con otro tipo de demencias, ¿no?
José, ¿qué sucede cuando una persona es diagnosticada de Alzheimer? Me refiero no al ámbito familiar, que nos lo comentarán ahora Salomé y María, sino para gestionar un poco la incapacidad, los recursos necesarios, las visitas al médico. ¿Cómo hoy en día, porque hace nada, un par de días también, bueno, nos alegrábamos de los enfermos de ELA, que van a tener ya una incapacidad desde el primer día, desde el primer diagnóstico? ¿Qué sucede con las personas con Alzheimer?
Bueno, una vez afrontado el impacto del diagnóstico, que muchas veces conlleva que ya con anterioridad se empezaban a manifestar síntomas, pues las familias pues tienen muchas veces un desconocimiento, no saben cómo afrontar la situación, y así llegan muchas veces a nosotros. Nosotros tenemos en el centro, en la sede de la asociación, un punto permanente de información abierto a toda la ciudadanía, donde informamos de los distintos servicios, desde luego, que ofertamos desde la asociación, pero también de las distintas ayudas que se tramitan a través de la dependencia. Una reivindicación, no solo de AFAL, sino también de la Federación Gallega y a nivel estatal de la Confederación Estatal de CEAFA, es que automáticamente con el diagnóstico de Alzheimer se lleve parejo el reconocimiento de la discapacidad. Esto todavía no es así. Entonces, las familias lo que inician es, aconsejadas por nosotros, o ya, pues porque ya conocen el recurso, los trámites para la solicitud de las ayudas a través de la ley de la dependencia.
¿Y esto cuánto tarda en llegar?
Pues, lamentablemente, está tardando mucho. Tenemos noticias de casos que incluso se prorrogan hasta un año, año y medio. También es cierto que los últimos expedientes que hemos recibido, reciben las familias y nos lo notifican, pues ya han unificado algún trámite, por ejemplo, la resolución de reconocimiento de grado y la aprobación del PIA, que es el plan que le reconoce la ayuda efectiva a la familia, pues ya lo están haciendo en un único acto administrativo, lo cual esperamos que pueda reducir estos plazos.
José, ¿cuáles son los últimos avances en esas investigaciones? Porque he leído que los niveles bajos de una determinada proteína también se ha estudiado que acelera ese deterioro cognitivo. ¿Cómo, bueno, pues sopesáis un poco los avances que está habiendo en los últimos tiempos?
Bueno, pues te agradezco mucho la pregunta, porque Casualmente ayer tuvimos el honor y el privilegio de contar aquí con Carlos Espuch, que es un neurocientífico de la Universidad de Vigo, con un montón de estudios y es, bueno, un científico nivel R4, pertenece a un montón de organizaciones y nos estuvo explicando tanto los nuevos fármacos que ya están aprobados en Estados Unidos por la FMA, que es la Asociación del Medicamento de Estados Unidos, y que están pendientes de aprobación por la Asociación del Medicamento Europea, la EMA, ¿no? Entonces, bueno, estos fármacos son prometedores, él cree que van a marcar un antes y un después, y nos dejó como un halo de esperanza de que en pocos años pues empiece a haber tratamientos efectivos para paliar los síntomas de la enfermedad. La verdad, él reconoció que la enfermedad todavía es desconocido el origen, que es lo que lo causa, si está asociado a la proteína tau y a las capas amiloides, pero vamos, no se sabe exactamente cuál es el origen. Entonces hay muchos estudios en marcha, él está llevando varios de ellos. Y bueno, no se invierte todo lo que se debería de invertir quizás en esta enfermedad, que en España casi afecta a 1 millón de personas. Estos son datos de la, bueno, estadísticos recabados de la Fundación Pascual Maragall, pero que se sabe que hay muchos casos sin diagnosticar.
Vale. Voy ahora con Salomé y con María, que tienen a su madre diagnosticada desde hace 2 años con la enfermedad. Sois usuarias de AFAL y de todos los servicios que ofrece. ¿Cómo es en el ámbito familiar recibir un diagnóstico de este tipo? Aunque ya hablamos fuera de micrófonos que ya lo habíais vivido también en la familia por vuestros abuelos, pero ¿cómo se tiene que reestructurar esa familia? Y a nivel emocional también, ¿cómo lo lleváis?
Bueno, como te hemos comentado, pues ya lo teníamos bastante asimilado porque nuestros abuelos también lo tuvieron, la enfermedad. Entonces ella ya desde un principio lo tenía muy interiorizado, ya hacía los tests, ya se preocupaba mucho por mantenerse con el cerebro activo y también el cuerpo, que ella iba a yoga y hacía muchas cosas para paliar esto. Pero al final ya llegó y lo asumió bastante bien. Desde el principio ya decidió que no podía cocinar, que no podía andar sola y no podía tener dinero, con lo cual todo esto nos fue llevando a que necesitábamos saber qué íbamos a hacer con ella, porque sola no podía vivir. Y tuvo la mala suerte de tener una neumonía, entonces a partir de esa neumonía ya sí que no hacía nada más. Con lo cual empezamos a informarnos y nos enteramos de la asociación AFAL, y esto fue lo mejor que nos pudo pasar, porque a raíz de eso entendimos muchas más cosas y nos sirvió para tener un punto de referencia y también para que ella estuviera atendida por lo menos 8 horas al día con cosas diferentes a las que yo les puedo dar.
Y ¿qué sucede las restantes horas del día? 8 horas en este horas, recurso, sí, ¿no? Que como decíamos, tiene ese centro público y ese centro privado. Hablaremos también un poco de la necesidad y del presupuesto que requiere una enfermedad de este tipo. Sí. Porque las ayudas públicas y la ley de dependencia tarda más o menos 1 año.
Sí.
Nos encontramos un poco en el limbo, ¿no?
Sí,
familias que tienen posibilidades económicas, mejor. Sí. Las que no, ¿qué pasa?
No lo sé. Nosotros, gracias a Dios, sí que tenemos recursos. Entonces, tiene una persona en casa y eso le ayuda. Porque antes, al principio, estaba en mi casa, pero yo tengo 2 niños y se nos hizo muchísimo. Entonces, al final, decidimos que tenga alguien con ella. Le costó entrar en ese momento de tener una persona en casa, pero una vez que está, ahora lo lleva muy bien.
José, te pregunto a ti, ¿qué sucede en el caso de esas familias más vulnerables?
Bien, lamentablemente, pues las ayudas no son suficientes, ¿no? Entonces, sí, la dependencia, bueno, pues tiene un sistema de cálculos de la cuantía de ayudas en caso de libranzas vinculadas a la adquisición de un servicio o para las plazas públicas, en la cual, dependiendo de la capacidad económica de la persona, pues la ayuda va a ser más cuantiosa o menos cuantiosa, ¿no? De alguna manera, ayudan más al que menos tiene y ayudan menos al que más tiene. Aún así es insuficiente. Según datos estadísticos, el coste medio anual para una familia de atender a un dependiente con demencia es en torno a 30.000 euros.
30.000 euros, nada más y nada menos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y concienciar sobre esta problemática. El sábado, en Ferrol, a las 11:30 sale un andaina da Casa do Mar para seguir visibilizando esta terrible enfermedad. Gracias. Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy estamos escarbando un poco sobre la problemática que tienen las familias, sobre todo las más vulnerables, cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, esa enfermedad que va, bueno, pues quemando las neuronas progresivamente, una enfermedad neurodegenerativa. Una de las causas es el envejecimiento de la población, una mayor esperanza de vida. Es una de las enfermedades que más preocupa a la población española. Española, a poca distancia del cáncer. Y como habréis escuchado, bueno, se estima que el coste anual del cuidado por persona es de nada más y nada menos de que 30.000 euros al año.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, avanzamos esto porque el Día Mundial del Alzheimer se celebra este próximo sábado también aquí en Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Y sin duda alguna, FAL realiza un trabajo espléndido. Son ya también 25 años apoyando tanto a las personas que sufren esta enfermedad como sobre todo a las familias, porque en muchas ocasiones dicen que es más importante con el Alzheimer cuidar al cuidador que en este caso a las propias personas, porque en muchas ocasiones incluso no son conscientes de la situación y por ello hay que cuidar al cuidador. FAL es una entidad que lleva, como decíamos, con nosotros más de 20 años, 25 años, y que es una de las referencias más significativas, no solamente aquí, sino que en toda Galicia, teniendo en cuenta además, como bien decía en este caso, pues el responsable de AFAL, que cada familia afronta algunos gastos de media anuales de 30.000 euros. Será uno de los temas que trataremos también a partir de las 2:20, en nuestro informativo local y comarcal en mediodía. También, por ejemplo, le daremos cuenta, en este caso, de un nuevo robo, en este caso en Ferrol. Un hombre aprovechó el despiste de una propietaria de un local de hostelería situado en pleno barrio de Madalena, concretamente en la intersección de las calles María y Tierra, para acceder al interior de la barra. Aprovechó para hurgar en el interior de su bolso, aprovechó también para hacerse con aproximadamente unos 100 euros y acto seguido escapar. Este incidente se produjo a última hora ya de noche de ayer, sobre las 9:30, y rápidamente se dio aviso a la policía local para denunciar el sucedido. El testigos aclararon además que presuntamente el hombre emprendió la huida hacia la Plaza de España por la propia calle María. Hicieron una descripción de las ropas que vestía y ahora se está precisamente a la espera de poder darle alcance y de ser identificado. Por otra parte, también en las carreteras, esta mañana una mujer resultó herida sobre las 10:30 tras sufrir una salida de vía en la salida precisamente de la autovía, de la autopista AP9, en este caso a la salida 36, que da acceso a la zona de Sanxuán en Ferrol. A la zona acudieron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia, 061, en una ambulancia asistencial, pero también acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Ferrol. Momentáneamente también se produjo en esa zona algún tipo de retención, pero el incidente, según nos han contado en los últimos minutos, no va a ser a mayores, ya que la mujer ha resultado herida leve. Y también en el ámbito del tráfico, debido a las obras que se están realizando ya, en este caso, en la zona más próxima a la Plaza de España y que se van a realizar durante la tarde en el túnel que comunica la Avenida do Rei con la Avenida de Vigo, pues este va a quedar cortado al tráfico durante 4 horas, concretamente desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde va a estar cortado el acceso a ese túnel de la Plaza de España. Son actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Ferrol en su decisión precisamente para poder adecentar ese vial que llevaba ya años en un estado bastante lamentable y que en los últimos tiempos está siendo también uno de los puntos que registra mayor tráfico en nuestra comarca. Y también hoy te vamos a contar, en este caso, de una iniciativa que ha puesto en marcha el Centro de Iniciativas Turísticas Económicas y Sociales de Ferrol. CITIES acaba de poner en marcha una iniciativa que lleva por título Ferrol Levanta la Cabeza, que busca sobre todo que los vecinos y también visitantes disfruten de los edificios situados en el barrio de Madalena. Para ello están utilizando también, en este caso, pues una serie de bueno, unas caricaturas en gigantes en las que aparecen incluso pues también esas descripciones de cada edificio que nos vamos a encontrar, y lo que busca sobre todo es hacer mostrar también el recuerdo y las importantes galerías que tiene en algunos casos el barrio de Madalena.
Hablabas de un robo, vamos a sacarle un poco de peso así a lo duro de la información y de la información local. Y ahora te voy a poner una canción, Javi, que te sorprenderá a ti y también a nuestros oyentes, porque uno de los delincuentes habituales en la ciudad de Ferrol, el apodado como El Piojo, ya tiene su propia canción en YouTube, suena así.
Por las calles de Magdalena, con su bici siempre vuela. Nadie lo ve venir y ya está listo para huir. En las terrazas su juego es rápido, los bolsos y carteras se ven pedidos.
No sabemos quién es el autor, El Piojo y sus robos en Ferrol, pero ya está en esta plataforma. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que la gente tiene mucha ocurrencia, tiene mucha imaginación, y en este caso ahora ya, sobre todo, El Piojo no viaja en su bicicleta. Viaja más bien a pie, pero bueno, de vez en cuando también utiliza su bicicleta.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias. Nos vamos ahora también al tiempo de los deportes. Santi Rey viene con sus titulares debajo del brazo para ampliarlos después a las 3:30. Santi, ¿cuáles son? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hoy es esa cita del Bassi Ferrol, 8:30, debuta en la Eurocat en tierras italianas, en Battipaglia concretamente, buscando un buen resultado para el partido de vuelta que será el siguiente jueves en Ferrol. Ahora mismo el equipo está haciendo sesión de tiro de 12-1, estará a punto de terminar, luego a comer, descansar para esa cita que se podrá ver a través de YouTube FIBA en directo a partir de las 8:30 de la tarde, buscando un buen resultado. Escucharemos a algunas de las jugadoras del conjunto ferrolano en el programa, hablar del rival, hablar de cómo llegan y hablar de las sensaciones que tienen y cuáles pueden ser la clave de ese partido ante el cuadro transalpino. También hoy vamos a tener protagonismo en el fútbol sala, tanto en la segunda masculina con Oparrulo como en la segunda femenina con el Valdetires, porque ambos comienzan la competición este próximo fin de semana. Oparrulo lo va a hacer como local, sábado a las 7, pabellón de Amalata, en el enfrentamiento que va a dirimir ante el conjunto del Málaga, y por su parte el Valdetires le va a tocar viajar a tierras madrileñas, a casa de uno de los recién descendidos como el Rayo Majadahonda, partido complicado para el equipo de Manu Lombardía, que va a estar con nosotros también en el programa de hoy. Y destacar pues que el Racing sigue con sus entrenamientos, preparando el partido que el sábado a las 4:15 va a jugar ante el Albacete en Amalata, buscando el primer triunfo de la temporada, y que hoy la Liga de Fútbol Profesional ha comunicado otro horario, el horario que tendrá el conjunto departamental en la jornada 11, donde va a visitar el plantío al Burgos, en el que está el Meta Ander Cantero, partido que ha sido fijado para el jueves 21 de octubre a partir de las 9 de la noche. Un Racing que está a la espera de ver cómo evoluciona Luis Perea, si llega a tiempo para ese enfrentamiento que tendrá ante el Albacete, un Albacete en el que va a venir John García, un jugador muy querido por la afición racinguista, pero como decía muy delgado el otro día que lo escuchábamos en el programa, en ese partido ya no hay amigos dentro del campo, sí antes y después del partido, pero durante la contienda lo que busca Racing es su primera victoria, que le hace falta, porque si no ya serían 6 jornadas sin ganar y empezaría a encenderse, como se suele decir, las alarmas de un equipo que en principio pues está ilusionado en poder revertir esa dinámica de 5 partidos sin ganar y 4 partidos sin anotar. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto con protagonistas.
Gracias, Santi, te esperamos.
Dale, Pepu.
En el capítulo cultural y de ocio te cuento que hoy concluye por la noche el plazo de inscripción para poder tomar parte en la milla urbana del Ayuntamiento de Valdoviño. La carrera estará dividida por tramos de edad y tendrá lugar este domingo a partir de las 11. También están abiertos los plazos de inscripción en los talleres municipales de teatro, en este caso en el Concello de Cedeira. Por cierto, en el Museo de la Construcción Naval durante estos días se puede ver una exposición de litografías que se inauguró la semana pasada, promovida por la Fundación Exponab y el Consejo Consulado de la República Argentina en Vigo. El título de la muestra es Variaciones sobre el grabado. Y a partir de este viernes, en Agándara, concretamente en la Avenida de Cataluña, se van a celebrar diferentes actividades. La primera por la noche a las 11, cuando actúe el grupo Zona Cero. También se instalarán diferentes atracciones infantiles con motivo de la tercera edición del evento La Fiestuki. Y el sábado, el sector hostelero celebrará la octava edición del Odeón Boulevard. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Sí.